Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Un abrazo enorme para todos ustedes y también para mi colega Ricardo Espinosa, junto con los buenos días.
Los buenos días recibidos y el abrazo multiplicado con nuestros oyentes. Hoy es viernes 19 de abril, Exilda, Día Mundial de los Simpsons, la tira cómica de los Estados Unidos, y Día Mundial de la Bicicleta. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Es viernes, comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, lo hacemos con este recorrido informativo. La inflación creció en Cuba durante el pasado mes de marzo a la fuerte subida de los precios del tabaco y el alcohol, que siguen escalando. Se sumó el efecto del incremento en la gasolina. El transporte costó el tercer mes del año casi un 10% más que en febrero y ya acumula en solo un trimestre un encarecimiento del 15% en lo que va de año.
Los datos por bienes y servicios con mayor variación mensual hacen palidecer cualquier estadística de los últimos años publicada por la Oficina Nacional de Estadística e Información. La gasolina regular aumentó un 447,4%, el diésel 375,8% y la especial un 374,5%. Hoy día, los cubanos pagan un 48% más en trasladarse que hace un año, teniendo en cuenta los precios oficiales. Una calamidad que aumenta con la depreciación de la moneda, que este viernes 19 de abril se sitúa en 365 pesos el euro y 355 por un dólar, según el registro del tipo de cambio oficial del toque.
Con más noticias, la historiadora y politóloga cubana Alina Bárbara López Hernández fue liberada ayer luego de un arresto violento para el que nunca le mostraron una orden y de estar retenida durante 7 horas. En una publicación en Facebook, la intelectual agradeció a todas las personas que se preocuparon por ella y contó lo más básico sobre el hecho.
La detención se produjo en el punto de control de Bacunayagua, que limita las provincias de Matanzas y Mayabeque, especificó López Hernández. Sin explicación alguna ni orden de detención, le ordenaron montar en un carro patrulla para regresarla a Matanzas. Ante su negativa de subir a la patrulla, 3 oficiales mujeres la agarraron para meterla por la fuerza en el vehículo. Durante el forcejeo, la intelectual recibió golpes en la cara, los brazos y la cabeza, mientras se defendía de una manera que describió como enfática.
El pan de la canasta está volviendo lentamente a las bodegas cubanas gracias a la llegada de un barco de Turquía la pasada semana cargada con harina de trigo, el primero de los 3 que se esperan en abril con este producto. La falta de la materia prima, sin embargo, no ha sido el único inconveniente para que los cubanos hayan pasado al menos 3 meses sin ver más pan que el de las MIPIMES.
Janet Lomba Estupiñán, directora técnica de la empresa cubana de molinería, dijo en la mesa redonda que la situación de los molinos es extremadamente precaria y cifró en 6 millones de dólares la cantidad necesaria para su mantenimiento. En los últimos 5 años, solo se ha accedido a un 23% de ese monto.
El Hotel Metrópolis, ubicado en la esquina de las calles Aguacate y O'Reilly en La Habana Vieja, y que fue sometido a un extenso proceso de remodelación desde el año 2019, será gestionado por la cadena alemana de hoteles de lujo Kempinski, que planea su apertura dentro de 5 meses, informó el medio especializado Touring News.
El hotel es propiedad del grupo turístico Gaviota, parte del conglomerado Gaesa del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. El Metrópolis es el tercer hotel que gestionará la compañía en la capital cubana y el cuarto en todo el país. Kempinski, además de regentar el hotel de 5 estrellas Plus, Gran Hotel Manzana Kempinski, también regenta en Cuba el Gran Hotel Bristol y el Cayo Guillermo Resort Kempinski, Cuba.
Con más noticias, Artemisa, una de las provincias más agrícolas de Cuba, no logrará las 5.600 toneladas de papa previstas, informó el periódico provincial El Artemiseño. A punto de terminar la cosecha, se han recolectado apenas 3.500 toneladas en las 280 hectáreas sembradas en Guira de Melena, San Antonio de los Baños y Alquízar, por lo que más de 2.000 toneladas del tubérculo quedarán fuera de las mesas de los cubanos en medio de una agravada crisis alimentaria.
Para justificar este incumplimiento, Miguel Sánchez García, director general del Grupo Empresarial Agropecuario y Forestal, dijo que, debido a continuas afectaciones eléctricas, no se pudieron aplicar 16 riegos justo cuando más lo necesitaba el cultivo, hecho que influyó en el que el rendimiento en el territorio fuera de 14,5 toneladas por hectárea, inferior a lo planificado. Para colmo, las lluvias provocaron pudriciones en los cultivos, acotó Sánchez García.
El tour operador inglés Iron Travel, a través de la compañía española Airlines, ya comercializa 2 nuevas rutas a Cuba que comenzarán en mayo de este año, informó el medio especializado Reportur.
El acuerdo permite enlazar de forma directa las ciudades de Londres y Manchester con Holguín y Cayo Coco, respectivamente. Iron Travel es un operador turístico que actualmente ofrece diferentes servicios centrados en Cuba, entre los que se encuentran la oferta de vuelos regulares y de temporada, el alquiler de coches, los alojamientos o las excursiones.
Resumen de noticias.
Continuamos en Martí Noticias AM. Gracias por la sintonía con Noticias Seguimos de Estados Unidos y el mundo. Las autoridades de Irán han asegurado haber repelido un ataque con drones contra los alrededores de la ciudad de Isfahán, donde hay una importante base militar y una instalación nuclear, en un paso por parte de Israel, luego de los ataques ejecutados por Irán contra territorio israelí en respuesta al bombardeo contra su consulado en la capital de Siria, Damasco.
El brigadier general Amir Minhan Dust, comandante del ejército de Irán en Isfahán, ha confirmado que las explosiones registradas durante la madrugada han sido provocadas por los disparos de los sistemas de defensa aérea contra objetos sospechosos identificados en el espacio aéreo de la ciudad. Según ha recogido la agencia iraní de noticias IRNA, no hay daños.
La Unión Europea considera que el ataque con drones contra los alrededores de la ciudad iraní de Isfahán, atribuido a Israel, es menor y limitado, apuntando que va en la línea de lo que reclamaba la comunidad internacional al gobierno israelí para mostrar contención y evitar una escalada regional ante el repunte de las tensiones, luego del ataque con 300 drones y misiles por parte de Teherán en respuesta al bombardeo a su consulado en Damasco.
En este sentido, el alto cargo de la Unión Europea ha indicado que la respuesta de Israel sigue la línea del bloque europeo y de Estados Unidos, que reclamaron máxima moderación a las autoridades israelíes en su reacción para evitar a toda costa un repunte de las tensiones que pueda llevar a una guerra total en Oriente Próximo.
El Organismo Internacional para la Energía Atómica ha afirmado este viernes que no hay daños en las instalaciones nucleares de Irán a raíz del ataque con drones supuestamente lanzado en las últimas horas por Israel, y ha recordado que estas infraestructuras nunca deben ser un objetivo en un conflicto.
Por su parte, medios iraníes han asegurado igualmente que la situación en las instalaciones nucleares en Isfahán es de calma y ha subrayado que no han sufrido daños. sin que las autoridades se hayan pronunciado por ahora.
Las autoridades de China han prometido este viernes desempeñar un papel constructivo para rebajar las tensiones en Oriente Próximo, luego del reciente ataque de Israel a Irán, después de que las fuerzas iraníes lanzaran cientos de drones y misiles contra territorio israelí en respuesta al bombardeo de su consulado en Damasco.
El portavoz del Ministerio de Exteriores del gigante asiático, Lin Jiang, en una rueda de prensa, aseveró que China se opone a cualquier acción que fomente el aumento de la tensión y seguirá adelante con su papel constructivo en la región para lograr que se reduzca la violencia. Sus palabras llegan después de que el ejército de Irán confirmara que las explosiones registradas durante la madrugada han sido provocadas por los disparos de los sistemas de defensa aérea contra objetos sospechosos.
Seguimos con más noticias. El precio del barril de crudo Brent de referencia para Europa llegaba a subir más de un 4% antes de la apertura de los mercados del viejo continente ante la escalada de tensión en Oriente Próximo, llegando a superar momentáneamente el umbral de los $90. Aunque posteriormente enfriaba su avance ligeramente por encima del 1%, hasta algo más de $88 por barril.
En el caso del petróleo West Texas Intermediate, de referencia para Estados Unidos, la cotización seguía un patrón similar, con un fuerte repunte inicial de más del 4% hasta los $86.28, que se ha ido diluyendo posteriormente hasta caer por debajo de los $84.
El gobierno de Israel ha elogiado a Estados Unidos por utilizar el jueves su derecho a veto en la votación celebrada en el Consejo de Seguridad de la ONU para el ingreso de Palestina como miembro de pleno derecho en el organismo internacional, proceso que lleva paralizado desde el año 2011.
El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, ha manifestado que la propuesta de reconocer un Estado palestino, más de 6 meses después de la mayor masacre de judíos desde el Holocausto y después de los crímenes sexuales y otras atrocidades cometidas por los terroristas de Hamas, es una recompensa al terrorismo.
El movimiento de resistencia islámica Hamas ha pedido a la comunidad internacional ejercer presión para sobrepasar la voluntad de Estados Unidos luego de su veto en el Consejo de Seguridad de la ONU durante la votación celebrada para el ingreso de Palestina como miembro de pleno derecho en el organismo internacional, un proceso que llevaba paralizado desde el 2011.
La recomendación de admisión fracasó después de que Estados Unidos ejerció su derecho a veto como miembro permanente del Consejo. Un total de 12 países han votado a favor, entre ellos Rusia y China, mientras que Reino Unido, otro miembro permanente, se ha abstenido, así como Suiza. De esa forma, Palestina seguirá siendo observador no miembro, estatus que tiene desde el año 2012.
Con más noticias, el juez Juan Merchan, que lidera el caso en contra del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por presunto soborno a la exactriz de cine Stephanie Clifford, ha dado por concluido el proceso de selección del jurado.
El jurado, que ha prestado juramento ante la Corte, prometiendo actuar de manera justa e imparcial, está formado por 7 hombres y 5 mujeres. Todavía falta, no obstante, la selección de los 6 suplentes. Los abogados del expresidente intentaron en vano aplazar el inicio de este juicio, el primero de los varios que tiene pendiente Trump.
La policía de Nueva York, Estados Unidos, ha detenido el jueves a más de un centenar de manifestantes pro-palestinos por allanamiento, mientras se hallaban protestando en la Universidad de Columbia, al mismo tiempo que la rectora del centro, Nemat Minosh Shafik, estaba testificando ante un comité de la Cámara de Representantes al cuestionar su trabajo a la hora de responder a comentarios antisemitas por parte de profesores.
Los manifestantes que se encontraban protestando desde el día anterior han sido arrestados sin que ofreciesen resistencia. Durante la jornada anterior se vivió cierta tensión en el campus por la presencia de manifestantes pro-israelíes y pro-palestinos y por los enfrentamientos de estos últimos con los agentes.
Y vamos cerrando con esta nota. En América Latina, la Fiscalía de Colombia ha informado que ha puesto en marcha varias investigaciones por el supuesto caso de financiación ilegal de la campaña presidencial de Gustavo Petro para las elecciones en las que se electo como jefe de Estado, y ha detallado que entre los investigados se halla la vicepresidenta del país, Francia Márquez.
Según adelanta la prensa colombiana, la Fiscalía ha iniciado llevado hasta 6 procesos de investigación en los que se indaga los posibles hechos de corrupción, así como la presunta responsabilidad no solo de la vicepresidenta Márquez, sino también de Guillermo Jaramillo, antiguo jefe de campaña de Petro y ahora ministro de Salud.
El viceministro del Interior de Chile, Manuel Monsalve, ha informado este jueves de que las autoridades venezolanas han aceptado recibir de cara a la primera semana de mayo un vuelo chárter con hasta 150 migrantes expulsados de la nación andina.
Monsalve ha detallado que los 150 extranjeros serán expulsados del país por contar con una situación migratoria irregular y que pueden constituir un peligro para Chile. El viceministro ha celebrado que la cooperación internacional es clave para la seguridad de Chile y ha abogado por alcanzar planes de vuelo con Venezuela para tener un itinerario conocido, acordado y concordado de cara a posibles futuros acuerdos.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martí Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. Y recientemente el Observatorio Cubano de Derechos Humanos reportó un aumento de la represión en Cuba contra la población civil. El pasado mes de marzo se registraron 388 incidentes de hostigamiento por parte de las autoridades. Algunos de estos incidentes de hostigamiento estuvieron directamente relacionados con la represión de las protestas populares.
La represión en marzo se produjo en un contexto de crisis generalizada en la que la población cubana volvió a sufrir apagones de más de 15 horas, Exilda. El deterioro de los servicios públicos, como el abasto de agua, también el sistema de salud, la recogida de basuras y la distribución normada de alimentos, problemas que aún están muy lejos de ser resueltos y que se agudizarán en los próximos meses, por lo que el régimen teme un verano de protestas.
Sobre estos temas hablamos ahora con Jaxi Cires, él es director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, quienes siguen de cerca el diario acontecer de los cubanos, la represión y la falta de libertades en Cuba. Por lo tanto, ya le estamos dando los buenos días a Jaxi Cires.
Buenos días, señor.
Buenos días, un gusto estar con ustedes.
Bueno, comenzamos esta presentación hablando precisamente de los informes que ustedes presentan como organización y con lo que tiene que ver con el pasado mes de marzo, donde se registraron esta cantidad de incidentes de hostigamiento por parte de las autoridades que fueron producto a las protestas populares. Pero si hablamos de represión, tenemos que hablar de lo que pasó ayer también con la historiadora y politóloga cubana Alina Bárbara López Hernández, que es un reflejo de lo que está pasando en el país.
Exacto. Mira, nosotros hemos documentado que en marzo ocurrieron casi 400 acciones represivas, un aumento importante con respecto a los últimos meses. ¿Por qué? Porque la crisis socioeconómica del país se agrava y el régimen no tiene una respuesta efectiva para los problemas de la población. Una crisis que tiene al 88% de la población cubana en la extrema pobreza, según nuestros estudios sobre los derechos sociales. Y un ejemplo claro es el que menciona y que es de las últimas horas, un ejemplo claro de que no hay respuesta o no hay otra respuesta que no sea la represión. Uno, el de la profesora Alina Bárbara, que bien mencionaba, que lo que pide es que las autoridades respondan de manera abierta y efectiva a la situación tan grave que se está viviendo. Pero hay otros dos ejemplos de personas quizás menos conocidas. Por ejemplo, ayer una madre con su niña pequeña fue presuntamente frente a la casa de un dirigente de gobierno a exigir su derecho a una vivienda digna. Recordemos que según nuestros estudios, más del 15% de la población cubana vive en viviendas en peligro de derrumbe. Estamos hablando de millones de personas. Y la respuesta que recibió fueron amenazas, que ella misma lo denunció. Y estaba con su niña pequeña, y con la niña pequeña amenazaron con llevársela detenida. Pero otro caso es el de un adolescente de 16 años que fue asaltado a plena luz del día para robarle la mochilita que traía de la escuela, y con un machete le dieron por el abdomen. Fueron a denunciar su familia, que es de una activista conocida por nosotros, fueron a denunciar a una estación de policía y se negaron a recoger la denuncia en la primera estación de policía. Y resulta que les amenazaron a ellos. Es decir, le amenazaron a la víctima. A quien era la víctima pasó a ser amenazado. Entonces, el problema que vemos es que la falta de respuesta, y fíjate que les estoy poniendo diferentes ejemplos, sí, porque hay uno quizás más político, que es el de la profesora Lina Bárbara, pero estoy poniendo otro ejemplo, que es la ineficiencia o ineficacia para combatir, por ejemplo, el crimen, que está en aumento en Cuba, o la pobreza extrema, como el caso de la señora que no tiene una vivienda digna para ella y para su hija.
Señor Siles, quisiera uno no desglosar lo doloroso que resulta analizar esta situación, pero referente, por ejemplo, al informe pasado, a la evaluación del mes anterior, ¿dónde ven ustedes los puntos más críticos o es algo generalizado?
Mira, evidentemente la represión se concentró, y esa siempre es la tendencia, en los lugares donde hay protestas, en Bayamo, en Santiago de Cuba. ¿Por qué? Porque después de la protesta viene siempre una ola de amenazas, de hostigamiento y de detenciones arbitrarias. O por eso también documentamos más detenciones arbitrarias que en los meses anteriores. Pero recordemos que todo lo que presentamos las organizaciones de derechos humanos, no solo la nuestra, sino otras también que lo hacen, son lo que se llama subregistros. ¿Y qué significa eso? Que no todo el mundo denuncia, no todo el mundo sabe incluso de la existencia de las organizaciones. Por tanto, hay muchísima represión que ocurre todos los días en Cuba, generalizada, que queda fuera del radar de las organizaciones de derechos humanos. Pero un patrón que nosotros hemos señalado desde hace al menos 3 años es que la represión en Cuba ha pasado de ser solamente en contra de la oposición, como era a principios de los años 2000, cuando la Primavera Negra, o solamente en contra de la oposición y la sociedad civil, como era a mediados de 2015 o 2016-17, ha pasado a ser a otro anillo, que es la represión contra el ciudadano de a pie, contra el ciudadano que protesta y que está inconforme porque ve que sus problemas no se solucionan. Y hay que destacar de ese ciudadano, no sé si se acuerdan de la protesta, creo que fue la de Bayamo, donde decían violencia no, sí. Es un ciudadano que, como ayer la señora decía, es mi derecho. Es un ciudadano que, contrario a lo que mucha gente siempre cree y ha tenido, es un ciudadano que también ya entiende, en clave de derechos, en clave de reclamo cívico, de lo que le corresponde y lo que las autoridades no están atendiendo.
Pues muchísimas gracias a Jaxis Siles por haber estado acá en Martí Noticias. También gracias por toda la labor que realizan en el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, por la denuncia constante de la situación del país. Muchas gracias y un abrazo.
Un abrazo y gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Tampa Bay Rays y los Yankees de Nueva York.
Les habla Donovan Solano. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este viernes, 7 p.m., Tampa Bay Rays versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
Al instante, en este viernes también llega la actualización de las noticias más destacadas. Estamos en nuestra sala de redacción.
Ya le estamos dando entonces los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, gracias, y también para todos nuestros oyentes. El Parlamento Europeo prohibió la entrada indefinidamente a sus instalaciones a los representantes del régimen de Cuba, según confirmó el eurodiputado Javier Nart a Martín Noticias. Yolanda Huerga desarrolla la información.
El Parlamento Europeo prohibió de forma indefinida la entrada a su predio a los representantes del régimen cubano en reciprocidad a la agresión diplomática de Cuba a la Unión Europea y sus instituciones. El parlamentario Javier Nart, impulsor de la iniciativa, confirmó en entrevista con Martín Noticias la información y agregó que la medida responde a la negativa de La Habana de permitir la entrada oficial al país a una delegación europea.
Esta es una medida muy extraordinaria, que sí, en este caso es prohibición absoluta de que pongan los pies en el Parlamento Europeo, que es un parlamento democrático, esos elementos que se corresponden con un parlamento puramente aparente que representa únicamente la voluntad de la dictadura.
En otoño de 2023, el Parlamento Europeo, tras múltiples solicitudes, decidió crear una delegación para una misión ad hoc al interior de la isla que verificara la gravedad de los derechos humanos. El programa que establecería la delegación era el habitual que se sigue con otros países. Al día siguiente de su nombramiento como presidente de la delegación, Javier Nart envió una carta a la embajadora de Cuba ante la Unión Europea, Yaira Jiménez Roy, solicitando el permiso de entrada. La respuesta del régimen fue la cancelación de la visita de la delegación y dirigir una misiva al Parlamento en la que acusaron a Nart y a otros miembros de la delegación de relacionarse con terroristas. La resolución del Parlamento Europeo de febrero reiteró el llamado a suspender el acuerdo de diálogo político y cooperación entre La Habana y Bruselas.
Pedíamos precisamente que se revisara. Este es un acuerdo del Parlamento Europeo y los acuerdos del Parlamento Europeo no mueren con la legislatura que va a acabar ahora. Se mantienen y, por lo tanto, el siguiente gobierno europeo, o sea, la Comisión Europea, tendrá un comisario de Relaciones Exteriores, que no será el que tenemos ahora, que es Josep Borrell, siendo una persona a la que yo respeto profundamente. En el caso de Cuba es algo que jamás he podido entender en Cuba, donde el poder político, el poder económico, el poder militar, el poder represivo, es todo uno.
La aprobación de la medida divulgada por la organización Prisoner Defenders se produjo en la conferencia de presidentes del día 14 de marzo.
Recuerdo agresiones verbales en los medios cubanos y por escrito al Parlamento Europeo y sus representantes. La última ha sido ignominiosa. No solo prohibieron la entrada a una delegación, sino que les llamaron terroristas a los europarlamentarios.
Precisó Javier Larrondo, presidente de la ONG.
Se le acabó la paciencia al Parlamento Europeo.
Fuentes del Parlamento Europeo dijeron a la agencia EFE que se trata de medidas temporales. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Mandos de la prisión matancera de Ahuica practicaron un registro corporal humillante al preso político Félix Navarro. Así lo denunció su esposa Sonia Álvarez Campillo a Martín Noticias.
Félix tuvo visita este martes y sigue delgado, muy delgado, con sus problemas de la diabetes, pero cuando lo sacaron a la visita al comedor, le hicieron una requisa por el segundo jefe de orden interior, Noslen Pedroso. Le quitó dos pomos plásticos y lo peor y más humillante fue que lo hizo desnudarse, le mandó a quitarse la prótesis dental, abrir la boca, levantar los brazos para requisarle las axilas y quitarse los zapatos para revisarle la planta de los pies. Al regresar al interior del penal, este mismo militar le quitó a Feli un pedazo de papel sanitario que Feli llevaba en el bolsillo. Este militar es un abusador, golpea a los presos, hace todo lo que le da a su antojo. En cualquier momento puede matar a cualquiera, pero él está apadrinado por el teniente coronel Emilio Cruz, jefe de la prisión.
Un total de 19.571 migrantes cubanos llegaron a las fronteras estadounidenses en marzo pasado, un ligero descenso respecto al mes de febrero, cuando arribaron 20.815, así informó la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos. La mayoría de los cubanos, 13.411, entraron por los diferentes puntos de la frontera con México y el resto por vía marítima. Según los datos oficiales, en marzo llegaron 110 menores cubanos no acompañados, la menor cifra registrada desde septiembre de 2023. En los últimos seis meses, el total es de 791. La llegada de migrantes cubanos en el primer semestre del actual año fiscal, que comenzó el 1 de octubre pasado, alcanzó los 126.517. La Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras dijo que continúa trabajando estrechamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y el de Ciudadanía e Inmigración para procesar rápidamente a las personas encontradas en la frontera y expulsar a quienes no establecen una base legal para permanecer en Estados Unidos. El éxodo de ciudadanos de la isla comenzó en diciembre de 2021, cuando Nicaragua eliminó el requisito de visado para los cubanos y se ha mantenido imparable desde entonces. En otra información, las autoridades de Irán han asegurado haber repelido un ataque con drones contra los alrededores de la ciudad de Isfahán, donde hay una importante base militar y una instalación nuclear. Los detalles con la agencia AFP.
Medios oficiales de Irán informaron el viernes de la suspensión de vuelos y activación de las defensas aéreas en varias ciudades. Ello tras registrarse tres explosiones cerca de una base militar que podrían ser un ataque de Israel. La agencia de noticias local, Fars, informó de tres explosiones cerca de la base militar de Shekari, cerca de la ciudad de Isfahan, en el centro del país. Estados Unidos recibió aviso previo del ataque israelí contra Irán, pero no respaldó la operación ni participó en su ejecución, según fuentes oficiales citadas por medios estadounidenses. Interrogado al respecto, el ejército israelí dijo que no iba a hacer ningún comentario por el momento sobre las explosiones en Irán. La República Islámica cuenta con instalaciones nucleares en la provincia de Isfahán, que según señaló la agencia Tasnim, citando fuentes fiables, se encuentran completamente seguras. Citando a las autoridades aeroportuarias, la agencia de noticias MER anunció la suspensión de los vuelos comerciales con origen y destino a varias ciudades del país, entre ellas Teherán. En Israel, el ejército anunció la activación de las sirenas de alerta por ataque aéreo en el norte del país, en la frontera con Líbano. Las tensiones entre Irán e Israel aumentaron luego de que el ejército israelí bombardeara el consulado iraní en Siria el 1 de abril. En respuesta, Irán realizó el primer ataque directo a Israel el sábado, lanzando unos 350 drones y misiles. Las fuerzas hebreas los interceptaron casi en su totalidad.
Hasta aquí las informaciones. Sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Avanzamos en este viernes aquí en Martín Noticias AM. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el señor Jorge Rodríguez Exilda, aseguró que la decisión de Estados Unidos de revocar el alivio a las sanciones contra el sector petrolero es un doble tiro en el pie, así lo dijo por parte de Washington. Tras ello, la dictadura de Nicolás Maduro ha anunciado que finalmente no se reunirá ni con el Centro Carter de Observación Electoral ni con el panel de expertos enviados por la Unión Europea. Y asimismo, ha atacado a la delegación negociadora de Noruega, que actúa como mediadora, de mostrarse más favorable a la oposición y a Estados Unidos en el proceso electoral. Y por último, el chavismo asegura que la decisión tendrá consecuencias en lo migratorio, anunciando la suspensión de los vuelos de deportación desde Estados Unidos, porque considera que el acuerdo migratorio ha sido incumplido.
Así es, Ricardo, y los asesores del presidente Joe Biden habían tenido problemas en deliberaciones internas para elaborar un enfoque que castigara a Maduro, pero no dañara los intereses estadounidenses con la expiración de la licencia que ha permitido a Venezuela vender libremente su crudo, dijeron fuentes. En todo caso, cualquier actividad bajo la licencia vencida deberá completarse antes del próximo 31 de mayo, pero las empresas aún pueden volver a solicitar individualmente licencias específicas, dijeron los funcionarios. Obtener la aprobación dependerá de qué tan permisivo decida ser Estados Unidos. Ciertas autorizaciones no se verán afectadas, incluido el permiso otorgado a Chevron desde el año 2022 para vender petróleo en Estados Unidos desde sus empresas conjuntas en Venezuela, así como las aprobaciones existentes para que empresas europeas tomen petróleo venezolano.
Por eso, para analizar estos escenarios de cara a las elecciones en Venezuela, nos atiende a esta hora Osvaldo Muñoz, un destacado director del periódico El Venezolano y un grupo agudo periodista, analista, político, que sigue con rigor el tema venezolano. Buenos días, señor Muñoz.
Buenos días.
Buenos días a ustedes. Bueno, sí, yo creo que esta era una crónica de una muerte anunciada, ¿no? Ya el régimen de Maduro había manifestado con su actitud el poco respeto a lo acordado en Barbados, a las conversaciones que se iniciaron en Noruega y a los convenios que se habían acordado inclusive en México. De tal manera que no asombra la actitud del régimen, no asombra la actitud de Maduro, y por el contrario, el gobierno, la administración Biden, si es bien es cierto que reversa la decisión de la suspensión de las sanciones, tampoco le da una aplicación severa a las nuevas sanciones, porque le deja libertad individual para que puedan conseguir licencia y poder seguir explotando o haciendo la actividad petrolera. En esto hay que estar claro, yo creo que ese es el objetivo principal de los Estados Unidos, que es su problema energético, y obviamente el problema migratorio, que ahora también Maduro lo saca a relucir diciendo que suspende de por sí el recibir los vuelos de venezolanos que se han repatriado al país. Esta es una realidad que lamentablemente demuestra pues el poco interés que tiene estos tipos de gobernantes o que tienen este tipo de gobernantes para poder buscar una salida pacífica o una conversión a la democracia.
Por su parte, Estados Unidos ha insistido en que los acuerdos de Barbados y el compromiso del gobierno venezolano con unas elecciones justas siguen siendo el mejor camino para restaurar
claro,
la democracia.
Y nosotros creemos que es verdad, que es el mejor camino, pero para besarse necesitan dos bocas. Es muy difícil besarse uno mismo. Si el gobierno, si el régimen no permite absolutamente ninguna concesión de ningún tipo, suspende la rompe por completo el diálogo que se inició en Noruega, las posibilidades son más difíciles, más remotas, de que se pueda lograr ese proceso en ese proceso de manera transparente.
Señor Muñoz, hoy hay una reunión clave de la oposición donde Rosales está mirando así a la distancia y la señora María Corina Machado sigue afirmando que ella es el plan A.
Bueno, sí, yo creo que es una torpeza, María Corina. Aquí hay que hablar ya. Hay que comenzar a hablar con nombre y apellido. Yo creo que María Corina está jugando un papel que es triste y es lamentable para el país. María Corina, que tiene un liderazgo verdaderamente consolidado, deberá demostrar con acciones que quiere un cambio para Venezuela. De lo contrario, le está haciendo el juego a Maduro, con o sin conocimiento, pero le está haciendo el juego a Maduro, porque ella sabe muy bien que no será candidata, ni ella ni Corina la que asignó ella. Entonces debería respetar y debería buscar la manera de salir de Maduro, que es el objetivo del 90% de los venezolanos, pero pareciera ser que María Corina no tiene ningún interés en salir de Maduro.
¿Y eso es
cuál sería el camino?
Exacto, endosar.
Sí. Coincidimos acá.
El candidato de la plataforma que se decide hoy. Ese es el camino. El camino no es María Corina solamente. Nosotros necesitamos cambiar a Maduro. Y para cambiar a Maduro necesitamos a cualquiera que esté para cambiarlo. No es porque si no es María Corina no cambiamos. Tengamos el ejemplo de Chile, que Ricardo Lagos fue el candidato y Pinochet no lo aceptó. y se fue, vino Patricio Aylwin, y ahí hay 50 años de democracia, y después Ricardo Lago fue candidato. Lo que pasa es que el ego de María Corina nos está matando a los venezolanos, y no quiero pensar de que está siendo una aliada del régimen de Maduro.
Señor Muñoz, los venezolanos en el exterior para las elecciones presidenciales, ¿cómo está ese panorama?
No, muy mal. Los venezolanos en Estados Unidos no pueden votar. Votarán en los países donde hay relación diplomática con Venezuela, pero el gobierno ha puesto muchos contratiempos. No apertura las oficinas a tiempo, no hay material. Ya el 16 cerró ese lapso y son muy pocos los que se pudieron inscribir.
O sea, lo que tendremos hoy es un panorama donde María Corina Machado tendría que ser más aterrizada, porque está logrando...
Claro.
En la oposición
está logrando
desquebrajando.
Lo que Maduro quiere, dividir la oposición. Y María Corina está siendo el factor de división de la oposición.
¿Y el pueblo? ¿Qué piensa? ¿Qué pensaría el pueblo de esto?
El pueblo, porque ella está vendiendo una esperanza que no es verdad. Ella está diciendo que va hasta el final. ¿Hasta el final de dónde? ¿Cuándo la van a habilitar a ella? Ella lo sabe de manera irresponsable, está jugando con ese sentimiento y con ese liderazgo.
Bueno, pues estaremos muy a tanto, señor Muñoz,
sí.
Porque lo de hoy va a ser vital, sí, para que la oposición o se recomponga o totalmente se resquebraje en
así
las aspiraciones presidenciales. Muy amable, señor Muñoz, director del periódico El Venezolano, periodista y analista político que nos acompaña este viernes aquí en Martín Noticias AM.
Un abrazo.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martín Noticias AM este viernes. Atención, que el Parlamento Europeo prohibió de forma indefinida la entrada a sus predios a los representantes del régimen cubano en reciprocidad a la agresión diplomática de Cuba a la Unión Europea y sus instituciones.
El Parlamento tiene 3 sedes, Estrasburgo, Francia, en Bruselas, Bélgica, donde se realizan la mayoría de las actividades y de las comisiones parlamentarias, y Luxemburgo, donde radica la sede de la Secretaría General.
El eurodiputado Javier Nart, impulsor de esta medida, dijo a Martín Noticias que esta acción responde a la negativa de La Habana en enero de 2024 de permitir la entrada oficial a una delegación europea.
Esta es una medida muy extraordinaria, que si en este caso es prohibición absoluta de que pongan los pies en el Parlamento Europeo, que es un parlamento democrático, esos elementos que se corresponden con un parlamento puramente aparente, que representa únicamente la voluntad de la dictadura.
Luego de la resolución del Parlamento del 29 de febrero de este año, la Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo decidió el 14 de marzo del 2024 autorizar la adopción de medidas temporales de reciprocidad con respecto a los miembros de la Asamblea Cubana, mientras los miembros del Parlamento Europeo tengan prohibida la visita a Cuba, dijeron fuentes europarlamentarias a la agencia española EFE.
De acuerdo con el eurodiputado Nart, el fallo del Parlamento entró en vigor esta semana.
Desde España habló con Martín Noticias el presidente de la ONG Prisoner Defenders, Javier Larrondo.
Recuerdo agresiones verbales en los medios cubanos y por escrito al Parlamento Europeo y sus representantes. La última ha sido ignominiosa. No solo prohibieron la entrada a una delegación, sino que les llamaron terroristas a los europarlamentarios. Se le acabó la paciencia al Parlamento Europeo.
Al momento de publicar esta nota, ni la Asamblea Nacional del Poder Popular ni la Cancillería Cubana se habían pronunciado sobre este asunto.
Un total de 19.571 migrantes cubanos llegaron a la frontera de Estados Unidos en marzo pasado, una ligera disminución respecto a febrero, 20.815, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, CBP.
La mayoría de los migrantes, 13.411, entraron por los diferentes puntos de la frontera sur y el resto por vía marítima.
Solo México y Venezuela superaron a Cuba en entrada de migrantes en ese periodo. El éxodo masivo de ciudadanos de la isla, que comenzó en diciembre del año 2021, cuando Nicaragua eliminó el requisito de visado para los cubanos, se ha mantenido imparable desde entonces. Además de las detenciones en frontera, los datos de CBP cita que hasta finales de marzo, 404.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos llegaron legalmente en vuelos comerciales y se les concedió la libertad condicional bajo el proceso del parol humanitario.
En el caso de los cubanos, fueron aprobados hasta esa fecha 86.000.
Pese a miles de negaciones de procesos de parol humanitario que experimentaron cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos a principios de abril, que según UCIS estuvieron relacionadas con un cambio técnico, el programa sigue funcionando.
El abogado de inmigración Willie Allen, en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM, advirtió que a quienes se les negó la petición, esta no se podrá apelar ni pedir su revisión.
Cualquier persona que fue negada no puede ni apelar ni pedir una revisión. Lo que puede es volver a solicitar ser patrocinador, pero por averaje pueden negar entre 30 y 100 al día. Pero el programa sigue trabajando y entiendo lo difícil que es completar los expedientes de patrocino, pero las reglas son bien específicas de la cantidad de dinero que cada persona puede tener, y no solamente lo que la persona gana, pero a cuántas personas apoya.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana advirtió a los migrantes que los contrabandistas siguen poniendo vidas en peligro de forma temeraria para su propio beneficio económico.
Cruzar la frontera ilegalmente es extremadamente peligroso, afirmó la sede diplomática en la plataforma X.
El mensaje a los migrantes, declaró la Embajada de Estados Unidos, es no emprendan el peligroso viaje solo para ser devueltos.
Hablando de economía, el pueblo cubano está enfrentando otro año difícil, alertó el economista Orlando Freire Santana.
El desabastecimiento de alimentos está lejos de resolverse. La situación puede empeorar, aseguró a Martín Noticias.
Porque el pollo era más o menos una de las pequeñas proteínas que la gente que puede, porque ahora en Cuba hay una división, los que pueden comprar pollo en las MIPIMES y los que no lo pueden comprar.
Siendo esas exportaciones de Estados Unidos hasta ahora la principal oferta de la fuente de proteína animal de mayor consumo en Cuba, el bache de febrero pudiera indicar la fragilidad de la seguridad alimentaria en un contexto de crisis agropecuaria nacional, escribió Monreal.
Santana acotó que las MIPIMES están bajo presión por el manejo de los precios.
A lo mejor las MIPIMES se ven desestimuladas a importar pollo porque al precio que las MIPIMES después lo pueden vender, pueden recibir el ataque gubernamental a ese precio al considerar ese precio excesivamente alto.
Cuba enfrenta una crisis de liquidez y muchos aseguran que la situación económica seguirá empeorando.
Ya sé para qué, tuve que pasar por todo lo malo que pasé.
Y en la nota de cierre, el dúo cubano Gente de Zona lanzó en las últimas horas su nuevo álbum que lleva por título Demasiado, una producción que Alexander Delgado y Randy Malcolm han estado promocionando hace varios días.
Si te gusta la fiesta, mi nombre ya te pare.
El disco incluye 10 canciones, de las cuales 5 se habían estrenado previamente: Feliz, Demasiado, Ay Martica, Por Ahí y Celia, e igual cantidad los nuevos títulos: Eres Tú, Beberé, After Party, Rumba y Perreo y la colaboración con Nacho, Contigo.
El lanzamiento del disco coincidió con el estreno del videoclip de uno de los temas, After Party, filmado también en Villa Tartaruga, en Punta Cana, con el sello del realizador Pedro Vázquez.
Mira que ya se botó la copa, la noche está bien loca, si no llego mañana, ¿qué importa si me voy?
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martín Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Martí Noticias AM en América Latina.
Tendemos el faro informativo de América Latina con nuestro Alejandro Marcano.
Así es, los buenos días para él. Bienvenido a Martí Noticias AM, como siempre.
Buenos días, Exilda, Ricardo. Bien dormido, bien comido, que estamos como los bebés. Queridos.
¿Cuántas croquetas?
Una y media. Siempre la historia de los viernes.
Pero un sanduchito también.
¡Ay!
Así que el día promete, ¿verdad, Exita?
Yo no voy a decir nada.
Bueno, silencio en la sala. Que el que se la comió va a hablar.
Sí.
Bueno, ya hablaron de Venezuela con esta entrevista que le hicieron a Osvaldo Muñoz, María Corina del Plan A. Veremos qué pasa aquí. Esto estaremos atentos en las próximas horas y lo comentaremos el próximo lunes. Me voy a Chile. El gobierno de ese país confirma que Venezuela aceptó vuelos con 150 migrantes expulsados del país. Los veremos llegar a Venezuela próximamente. También unos 400 migrantes cruzan por la fuerza a Estados Unidos desde Ciudad Juárez, comprometiendo y poniendo todavía en la zona caliente el tema migratorio y lo que está ocurriendo en la frontera sur con este país. Un régimen talibán tropicalizado, repito, un régimen talibán tropicalizado, este es el titular que tiene el país de España, dice Ortega y Murillo, radicalizan la represión en Nicaragua. 6 años después de las masivas protestas del 2018, el sandinismo sigue instalado en el poder. La Corte Interamericana de Derechos Humanos urge poner fin a la represión y la impunidad en Nicaragua. Pasamos a otro tema. Glass, Jorge Glass, pide ayuda al presidente mexicano López Obrador, a Lula y Petro. Hay una persecución brutal en mi contra, dice. El López Obrador le ha prometido ayuda a Glass tras una carta del ex vicepresidente de Ecuador. Quiero terminar con esta noticia. Nosotros como periodistas generalmente ponemos y presentamos noticias al público, ¿no? En este caso, un periodista en Argentina está haciendo noticia porque Juan Pedro Aliar sorprendió a sus seguidores de muchos años con un impactante, dramático y conmovedor relato al aire en la señal Canal 3 de Rosario. En la apertura del noticiero dijo, pues reconoció eso mismo, que sufrieron abusos él, su hermana y su hermano por parte de su padre y su tío durante la infancia y la adolescencia, y la mamá lo permitió. El caso es que el padre, antes, cuando recibe la denuncia, que se hace viral en toda Argentina, decide dejar una carta, un post en Instagram y en Twitter, donde dice que es un gran pedófilo a su cuñado. Uh-huh. Y habla de la mujer y se suicida. Ay, entonces, una noticia que le está dando vueltas porque como periodista, uh-huh, sentarse y decir que fuiste abusado, que permitiste y que tu madre y tu padre fueron, pues está poniendo el tema en la picota, y esto es lo que está pasando realmente en Latinoamérica. Quería terminar con esto porque hay mucha gente que no se atreve a dar ese paso, uh-huh, y denunciar los abusos, uh-huh, y cómo le cambian la vida, pero valiente o no, yo creo
crudo
que
crudo pero real.
Sí. Crudo pero
es
real.
Es la realidad.
Y muchos lo deben estar pasando. Bueno, Pepe Lacayo no ha llegado. Se quedó comiendo croquetas, no está hablando por teléfono, 8:51 minutos de la mañana. Así que yo sigo hablando. Nada, les deseo un feliz fin de semana mientras entra Pepe Lacayo.
Igual
voy a ver si les guardo croquetas. Y ver, el Real Madrid ya no es noticia hoy.
No.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario que comió croqueta, estaban diciendo.
Ah, bueno, sí, Pepe Lacayo. Ha tenido tantas presentaciones que ya, ¿para qué seguir con más presentaciones? El único, el irrepetible.
Yo no me canso de esas cosas,
ahí está. Bueno. Él tiene tantas historias deportivas que contar.
Tengo una, la favorita de Cuba.
¿Qué pasó?
Este domingo a las 3 p.m., el clásico, superclásico del fútbol. Real Madrid-Barcelona. En este momento muy pocas cosas interesan más a nuestra gente en Cuba que el superclásico del balompié. Casi todo el país está dividido 50 y 50. Creo que el Real Madrid un poquitico más que el Barcelona, quizás 52, 48, algo. Según mi sondeo, no oficial, por supuesto. Sí. Pero sí, este fin de semana. Y apropiadamente, en este momento el Real Madrid está de primero en la liga con 78 puntos, el Barcelona tiene 70, está de segundo, el Girona 65.
¿8 puntos le lleva?
8 nada más. O sea, que si el Barcelona gana este domingo en el Santiago Bernabéu, se pone a 5. Y todavía faltan 7 partidos, 6 después de este, porque la liga son 38 juegos y se han jugado 31. Así que si el Barcelona logra lo que mucha gente piensa que es impensable, especialmente porque el Real Madrid está volando alto tras ir a Inglaterra y eliminar al Manchester City para clasificar a las semifinales de la Champions League. Mucha gente piensa que el Real Madrid está volando alto y muy difícil que el Barcelona logre derrotar. Quizás un empate. El empate le sirve también al Barça.
No, y anímicamente el Barcelona se encuentra alicaído.
Claro, uh-huh. Tras ser eliminado por el Paris Saint-Germain por goleada en casa.
Muy fuerte.
Así que vamos a ver qué pasa en la Liga Española. Ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Aroldis Chapman ha sufrido un triple castigo por parte de la oficina del comisionado de Major League Baseball. Primero, ustedes se acuerdan que el lunes fue expulsado del partido por pelearse con el umpire. Ahora fue suspendido sin gozo de sueldo, 2 juegos adicionales y además de eso fue multado. O sea, el triple castigo que ningún pelotero del béisbol de las grandes ligas quiere ver.
¿Chapman sabía que ese referí era hispano?
Es venezolano, venezolano-americano, sí, correcto. Se peleó con él y en buen cubano le dijo un par de cositas.
Sí, le entendió perfectamente.
Por supuesto que sí. No solamente él, varias personas que estaban muy cerca oyeron. La gente que estaba sentada en los asientos también escuchó cuando Aroldis Chapman le dijo a Edwin Moscoso que le habían conectado un doblete contra la cerca porque hubo 2 lanzamientos que él no cantó strikes. Entonces, cuando Moscoso dijo, no discutas las bolas y strikes porque te puedo botar automáticamente, parece que ahí en buen cubano, Aroldis Chapman le dijo un par de cositas y entonces lo botaron del partido y sabiendo muy bien que lo iban a suspender y que lo iban a multar además de eso.
Le dijo cuántos padres eran 3 moscos.
Así es. Bueno. Muy bien, anoche los Gigantes blanquearon 5-0 a los Diamondbacks de Arizona. No jugó Junito Gurriel y por eso fue que los Diamondbacks fueron blanqueados con solamente 3 hits. Por el lado de San Francisco, Jorge Soler, un doblete con una carrera anotada, está bateando 239. Y Webb, el pitcher abridor de los Gigantes, 7 entradas, 2 hits, 1 boleto, 5 ponches. Los Guardianes de Cleveland derrotaron otra vez a los Medias Rojas de Boston, 5-4. El dominicano Jiménez, con 2 sencillos en esta jornada, 2 carreras impulsadas, fue el héroe de la jornada para el equipo de Cleveland. Texas Rangers, gracias a Adolis García, vencieron a los Tigres del Detroit, 9-7. El cubano con 2 imparables jonroneó su 5º jonrón de la temporada, 18 carreras impulsadas para Adolis García. Tampa Bay derrotó a los Angelinos, lograron que Mike Trout negoció boleto, anotó carrera. La única carrera del partido la anotó Mike Trout, Yandy Díaz, con 2 imparables en este juego en 2 turnos al bate. A Randy Arozarena lo sacaron después de solamente 1 turno al bate. 171 es lo que está bateando.
¿Dónde puedo protestar por esas cosas que están pasando con Randy
Tampa
Arosa?
Bay Rays, P.O. Box 5814, Tampa, bueno, Florida.
Yo no
Estados
sé,
Unidos
tú búscame un teléfono directo, que tú puedes.
Muy bien. Y en la Europa League ayer continúa el invicto del Bayer Leverkusen, que derrotó 3-1 al West Ham United y clasificó a las semifinales. Xabi Alonso, que ya ganó la Bundesliga con el Bayer Leverkusen, ahora va por la Europa League y también va por la Copa Alemana. En la Roma eliminó al Milán 3-1 y avanzó a las semifinales de la Europa League. El Liverpool perdió contra el Atalanta 3-1 y el Olympique Marsella tuvo que ir a los penaltis para eliminar al Benfica de Portugal 4-2 y clasificar también a las semifinales. Y recuerden que esta noche en la NBA, el Miami Heat, con su última oportunidad, última de clasificar a los playoffs, pero la gran recompensa, después de perder contra Filadelfia de visita, ahora juega en casa el partido contra Chicago Bulls. El único problema es que el Chicago Bulls lució muy, pero muy bien, eliminando a los Halcones de Atlanta. Y Bogdanović, que casi nunca falla, ¿okay?, va a estar aquí en Miami esta noche tratando de eliminar de una vez por todas al Miami Heat. El año pasado, el Miami Heat se vio en la misma situación, ¿te acuerdas?
Sí.
Clasificó a los playoffs jugando 2 play-ins y llegó hasta la final O sea, para que tú veas las semifinales, pues. Y entonces, en Miami tratando de lograr la hazaña por segundo año consecutivo, pero me están diciendo los expertos, me están diciendo los expertos en la materia que la tienen bastante difícil.
Bastante difícil.
Es más, hoy estaba hablando con Cardoso, que es experto en la NBA, ahora, además de la NFL, dice que el Miami Heat lo tiene muy difícil. Me están diciendo que, por alguna razón desconocida,
¿qué?
Hasta aquí los deportes.
No.
En Miami. Ah. Pepe Lacayo. Noticias. Oh.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Un abrazo enorme para todos ustedes y también para mi colega Ricardo Espinosa, junto con los buenos días.
Los buenos días recibidos y el abrazo multiplicado con nuestros oyentes. Hoy es viernes 19 de abril, Exilda, Día Mundial de los Simpsons, la tira cómica de los Estados Unidos, y Día Mundial de la Bicicleta. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giro. Es viernes, comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, lo hacemos con este recorrido informativo. La inflación creció en Cuba durante el pasado mes de marzo. A la fuerte subida de los precios del tabaco y el alcohol, que siguen escalando, se sumó el efecto del incremento en la gasolina. El transporte costó el tercer mes del año casi un 10% más que en febrero y ya acumula en solo un trimestre un encarecimiento del 15% en lo que va de año.
Los datos por bienes y servicios con mayor variación mensual hacen palidecer cualquier estadística de los últimos años publicada por la Oficina Nacional de Estadística e Información. La gasolina regular aumentó un 447,4%, el diésel 375,8% y la especial un 374,5%. Hoy día, los cubanos pagan un 48% más en trasladarse que hace un año, teniendo en cuenta los precios oficiales. Una calamidad que aumenta con la depreciación de la moneda, que este viernes 19 de abril se sitúa en 365 pesos el euro y 355 por un dólar, según el registro del tipo de cambio oficial del toque.
Con más noticias, la historiadora y politóloga cubana Alina Bárbara López Hernández fue liberada ayer luego de un arresto violento para el que nunca le mostraron una orden y de estar retenida durante 7 horas. En una publicación en Facebook, la intelectual agradeció a todas las personas que se preocuparon por ella y contó lo más básico sobre el hecho.
La detención se produjo en el punto de control de Bacunayagua, que limita las provincias de Matanzas y Mayabeque, especificó López Hernández. Sin explicación alguna ni orden de detención, le ordenaron montar en un carro patrulla para regresarla a Matanzas. Ante su negativa de subir a la patrulla, 3 oficiales mujeres la agarraron para meterla por la fuerza en el vehículo. Durante el forcejeo, la intelectual recibió golpes en la cara, los brazos y la cabeza, mientras se defendía de una manera que describió como enfática.
El pan de la canasta está volviendo lentamente a las bodegas cubanas gracias a la llegada de un barco de Turquía la pasada semana cargada con harina de trigo, el primero de los 3 que se esperan en abril con este producto. La falta de la materia prima, sin embargo, no ha sido el único inconveniente para que los cubanos hayan pasado al menos 3 meses sin ver más pan que el de las MIPIMES.
Janet Lomba Estupiñán, directora técnica de la empresa cubana de molinería, dijo en la mesa redonda que la situación de los molinos es extremadamente precaria y cifró en 6 millones de dólares la cantidad necesaria para su mantenimiento. En los últimos 5 años, solo se ha accedido a un 23% de ese monto.
El Hotel Metrópolis, ubicado en la esquina de las calles Aguacate y O'Reilly en La Habana Vieja y que fue sometido a un extenso proceso de remodelación desde el año 2019, será gestionado por la cadena alemana de hoteles de lujo Kempinski, que planea su apertura dentro de 5 meses, informó el medio especializado Turi News.
El hotel es propiedad del grupo turístico Gaviota, parte del conglomerado Gaesa del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. El Metrópolis es el 3er hotel que gestionará la compañía en la capital cubana y el 4er en todo el país. Kempinski, además de regentar el hotel de 5 estrellas Plus, Gran Hotel Manzana Kempinski, también regenta en Cuba el Gran Hotel Bristol y el Cayo Guillermo Resort Kempinski, Cuba.
Con más noticias, Artemisa, una de las provincias más agrícolas de Cuba, no logrará las 5.600 toneladas de papa previstas, informó el periódico provincial El Artemiseño. A punto de terminar la cosecha, se han recolectado apenas 3.500 toneladas en las 280 hectáreas sembradas en Guira de Melena, San Antonio de los Baños y Alquízar, por lo que más de 2.000 toneladas del tubérculo quedarán fuera de las mesas de los cubanos en medio de una agravada crisis alimentaria.
Para justificar este incumplimiento, Miguel Sánchez García, director general del Grupo Empresarial Agropecuario y Forestal, dijo que, debido a continuas afectaciones eléctricas, no se pudieron aplicar 16 riegos justo cuando más lo necesitaba el cultivo, hecho que influyó en el que el rendimiento en el territorio fuera de 14,5 toneladas por hectárea, inferior a lo planificado. Para colmo, las lluvias provocaron pudriciones en los cultivos, acotó Sánchez García.
El tour operador inglés Aeron Travel, a través de la compañía española Airlines, ya comercializa 2 nuevas rutas a Cuba que comenzarán en mayo de este año, informó el medio especializado Reportur.
El acuerdo permite enlazar de forma directa las ciudades de Londres y Manchester con Holguín y Cayo Coco, respectivamente. Aeron Travel es un operador turístico que actualmente ofrece diferentes servicios centrados en Cuba, entre los que se encuentran la oferta de vuelos regulares y de temporada, el alquiler de coches, los alojamientos o las excursiones.
Resumen de noticias.
Continuamos en Martí Noticias AM. Gracias por la sintonía con Noticias. Seguimos de Estados Unidos y el mundo. Las autoridades de Irán han asegurado haber repelido un ataque con drones contra los alrededores de la ciudad de Isfahán, donde hay una importante base militar y una instalación nuclear, en un paso por parte de Israel, luego de los ataques ejecutados por Irán contra territorio israelí en respuesta al bombardeo contra su consulado en la capital de Siria, Damasco.
El brigadier general Amir Minhan Dust, comandante del ejército de Irán en Isfahán, ha confirmado que las explosiones registradas durante la madrugada han sido provocadas por los disparos de los sistemas de defensa aérea contra objetos sospechosos identificados en el espacio aéreo de la ciudad. Según ha recogido la agencia iraní de noticias IRNA, no hay daños.
La Unión Europea considera que el ataque con drones contra los alrededores de la ciudad iraní de Isfahán, atribuido a Israel, es menor y limitado, apuntando que va en la línea de lo que reclamaba la comunidad internacional al gobierno israelí para mostrar contención y evitar una escalada regional ante el repunte de las tensiones. Luego del ataque con 300 drones y misiles por parte de Teherán en respuesta al bombardeo a su consulado en Damasco.
En este sentido, el alto cargo de la Unión Europea ha indicado que la respuesta de Israel sigue la línea del bloque europeo y de Estados Unidos, que reclamaron máxima moderación a las autoridades israelíes en su reacción para evitar a toda costa un repunte de las tensiones que pueda llevar a una guerra total en Oriente Próximo.
El Organismo Internacional para la Energía Atómica ha afirmado este viernes que no hay daños en las instalaciones nucleares de Irán a raíz del ataque con drones supuestamente lanzado en las últimas horas por Israel, y ha recordado que estas infraestructuras nunca deben ser un objetivo en un conflicto.
Por su parte, medios iraníes han asegurado igualmente que la situación en las instalaciones nucleares en Isfahán es de calma y ha subrayado que no han sufrido daños, sin que las autoridades se hayan pronunciado por ahora.
Las autoridades de China han prometido este viernes desempeñar un papel constructivo para rebajar las tensiones en Oriente Próximo, luego del reciente ataque de Israel a Irán, después de que las fuerzas iraníes lanzaran cientos de drones y misiles contra territorio israelí en respuesta al bombardeo de su consulado en Damasco.
El portavoz del Ministerio de Exteriores del gigante asiático, Lin Jiang, en una rueda de prensa, aseveró que China se opone a cualquier acción que fomente el aumento de la tensión y seguirá adelante con su papel constructivo en la región para lograr que se reduzca la violencia. Sus palabras llegan después de que el ejército de Irán confirmara que las explosiones registradas durante la madrugada han sido provocadas por los disparos de los sistemas de defensa aérea contra objetos sospechosos.
Seguimos con más noticias. El precio del barril de crudo Brent de referencia para Europa llegaba a subir más de un 4% antes de la apertura de los mercados del viejo continente ante la escalada de tensión en Oriente Próximo, llegando a superar momentáneamente el umbral de los $90. Aunque posteriormente enfriaba su avance ligeramente por encima del 1%, hasta algo más de $88 por barril.
En el caso del petróleo West Texas Intermediate, de referencia para Estados Unidos, la cotización seguía un patrón similar, con un fuerte repunte inicial de más del 4% hasta los $86.28, que se ha ido diluyendo posteriormente hasta caer por debajo de los $84.
El gobierno de Israel ha elogiado a Estados Unidos por utilizar el jueves su derecho a veto en la votación celebrada en el Consejo de Seguridad de la ONU para el ingreso de Palestina como miembro de pleno derecho en el organismo internacional, proceso que lleva paralizado desde el año 2011.
El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, ha manifestado que la propuesta de reconocer un Estado palestino, más de 6 meses después de la mayor masacre de judíos desde el Holocausto y después de los crímenes sexuales y otras atrocidades cometidas por los terroristas de Hamas, es una recompensa al terrorismo.
El movimiento de resistencia islámica Hamas ha pedido a la comunidad internacional ejercer presión para sobrepasar la voluntad de Estados Unidos luego de su veto en el Consejo de Seguridad de la ONU durante la votación celebrada para el ingreso de Palestina como miembro de pleno derecho en el organismo internacional, un proceso que llevaba paralizado desde el 2011.
La recomendación de admisión fracasó después de que Estados Unidos ejerció su derecho a veto como miembro permanente del Consejo. Un total de 12 países han votado a favor, entre ellos Rusia y China, mientras que Reino Unido otro miembro permanente se ha abstenido, así como Suiza. De esa forma, Palestina seguirá siendo observador no miembro, estatus que tiene desde el año 2012.
Con más noticias, el juez Juan Merchan, que lidera el caso en contra del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por presunto soborno a la exactriz de cine Stephanie Clifford, ha dado por concluido el proceso de selección del jurado.
El jurado, que ha prestado juramento ante la Corte, prometiendo actuar de manera justa e imparcial, está formado por 7 hombres y 5 mujeres. Todavía falta, no obstante, la selección de los 6 suplentes. Los abogados del expresidente intentaron en vano aplazar el inicio de este juicio, el primero de los varios que tiene pendiente Trump.
La policía de Nueva York, Estados Unidos, ha detenido el jueves a más de un centenar de manifestantes pro-palestinos por allanamiento, mientras se hallaban protestando en la Universidad de Columbia, al mismo tiempo que la rectora del centro, Nemat Minosh Shafik, estaba testificando ante un comité de la Cámara de Representantes al cuestionar su trabajo a la hora de responder a comentarios antisemitas por parte de profesores.
Los manifestantes que se encontraban protestando desde el día anterior han sido arrestados sin que ofreciesen resistencia. Durante la jornada anterior se vivió cierta tensión en el campus por la presencia de manifestantes pro-israelíes y pro-palestinos y por los enfrentamientos de estos últimos con los agentes.
Y vamos cerrando con esta nota. En América Latina, la Fiscalía de Colombia ha informado que ha puesto en marcha varias investigaciones por el supuesto caso de financiación ilegal de la campaña presidencial de Gustavo Petro para las elecciones en las que se electo como jefe de Estado, y ha detallado que entre los investigados se halla la vicepresidenta del país, Francia Márquez.
Según adelanta la prensa colombiana, la Fiscalía ha iniciado hasta 6 procesos de investigación en los que se indaga los posibles hechos de corrupción, así como la presunta responsabilidad no solo de la vicepresidenta Márquez, sino también de Guillermo Jaramillo, antiguo jefe de campaña de Petro y ahora ministro de Salud.
El viceministro del Interior de Chile, Manuel Monsalve, ha informado este jueves de que las autoridades venezolanas han aceptado recibir de cara a la primera semana de mayo un vuelo chárter con hasta 150 migrantes expulsados de la nación andina.
Monsalve ha detallado que los 150 extranjeros serán expulsados del país por contar con una situación migratoria irregular y que pueden constituir un peligro para Chile. El viceministro ha celebrado que la cooperación internacional es clave para la seguridad de Chile y ha abogado por alcanzar planes de vuelo con Venezuela para tener un itinerario conocido, acordado y concordado de cara a posibles futuros acuerdos.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. Y recientemente el Observatorio Cubano de Derechos Humanos reportó un aumento de la represión en Cuba contra la población civil. El pasado mes de marzo se registraron 388 incidentes de hostigamiento por parte de las autoridades. Algunos de estos incidentes de hostigamiento estuvieron directamente relacionados con la represión de las protestas populares.
La represión en marzo se produjo en un contexto de crisis generalizada en la que la población cubana volvió a sufrir apagones de más de 15 horas, Exilda, el deterioro de los servicios públicos, como el abasto de agua, también el sistema de salud, la recogida de basuras y la distribución normada de alimentos, problemas que aún están muy lejos de ser resueltos y que se agudizarán en los próximos meses, por lo que el régimen teme un verano de protestas.
Sobre estos temas hablamos ahora con Yaxis Cires, él es director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, quienes siguen de cerca el diario acontecer de los cubanos, la represión y la falta de libertades en Cuba. Por lo tanto, ya le estamos dando los buenos días a Yaxis Cires.
Buenos días, señor.
Buenos días, un gusto estar con ustedes.
Bueno, comenzamos esta presentación hablando precisamente de los informes que ustedes presentan como organización y con lo que tiene que ver con el pasado mes de marzo, donde se registraron esta cantidad de incidentes de hostigamiento por parte de las autoridades que fueron producto a las protestas populares. Pero si hablamos de represión, tenemos que hablar de lo que pasó ayer también con la historiadora y politóloga cubana Alina Bárbara López Hernández, que es un reflejo de lo que está pasando en el país.
Exacto. Mira, nosotros hemos documentado que en marzo ocurrieron casi 400 acciones represivas, un aumento importante con respecto a los últimos meses. ¿Por qué? Porque la crisis socioeconómica del país se agrava y el régimen no tiene una respuesta efectiva para los problemas de la población. Una crisis que tiene al 88% de la población cubana en la extrema pobreza, según nuestros estudios sobre los derechos sociales. Y un ejemplo claro es el que menciona y que es de las últimas horas, un ejemplo claro de que no hay respuesta o no hay otra respuesta que no sea la represión. Uno, el de la profesora Alina Bárbara, que bien mencionaba, que lo que pide es que las autoridades respondan de manera abierta y efectiva a la situación tan grave que se está viviendo. Pero hay otros dos ejemplos de personas quizás menos conocidas. Por ejemplo, ayer una madre con su niña pequeña fue presuntamente frente a la casa de un dirigente de gobierno a exigir su derecho a una vivienda digna. Recordemos que según nuestros estudios, más del 15% de la población cubana vive en viviendas en peligro de derrumbe. Estamos hablando de millones de personas. Y la respuesta que recibió fueron amenazas, que ella misma lo denunció. Y estaba con su niña pequeña, y con la niña pequeña amenazaron con llevársela detenida. Pero otro caso es el de un adolescente de 16 años que fue asaltado a plena luz del día para robarle la mochilita que traía de la escuela, y con un machete le dieron por el abdomen. Fueron a denunciar su familia, que es de una activista conocida por nosotros, fueron a denunciar a una estación de policía y se negaron a recoger la denuncia en la primera estación de policía, y resulta que les amenazaron a ellos. Es decir, le amenazaron a la víctima, a quien era la víctima pasó a ser amenazado. Entonces, el problema que vemos es que la falta de respuesta, y fíjate que les estoy poniendo diferentes ejemplos, sí, porque hay uno quizás más político, que es el de la profesora Alina Bárbara, pero estoy poniendo otro ejemplo, que es la ineficiencia o ineficacia para combatir, por ejemplo, el crimen que está en aumento en Cuba, o la pobreza extrema, como el caso de la señora que no tiene una vivienda digna para ella y para su hija.
Señor Siles, quisiera uno no desglosar lo doloroso que resulta analizar esta situación, pero referente, por ejemplo, al informe pasado, a la evaluación del mes anterior, ¿dónde ven ustedes los puntos más críticos o es algo generalizado?
Mira, evidentemente la represión se concentró, y esa siempre es la tendencia, en los lugares donde hay protestas. En Bayamo, en Santiago de Cuba. ¿Por qué? Porque después de la protesta viene siempre una ola de amenazas, de hostigamiento y de detenciones arbitrarias. O por eso también documentamos más detenciones arbitrarias que en los meses anteriores. Pero recordemos que todo lo que presentamos las organizaciones de derechos humanos, no solo la nuestra, sino otras también que lo hacen, son lo que se llama subregistros. ¿Y qué significa eso? Que no todo el mundo denuncia, no todo el mundo sabe incluso de la existencia de las organizaciones. Por tanto, hay muchísima represión que ocurre todos los días en Cuba, generalizada, que queda fuera del radar de las organizaciones de derechos humanos. Pero un patrón que nosotros hemos señalado desde hace al menos 3 años, es que la represión en Cuba ha pasado de ser solamente en contra de la oposición, como era a principios de los años 2000, cuando la Primavera Negra, o solamente en contra de la oposición y la sociedad civil, como era a mediados de ya de 2015 o 2016-17, ha pasado a ser a otro anillo, que es la represión contra el ciudadano de a pie, contra el ciudadano que protesta y que está inconforme porque ve que sus problemas no se solucionan. Y hay que destacar de ese ciudadano, no sé si se acuerdan de la protesta, creo que fue la de Bayamo, donde decían violencia no,
sí.
Es un ciudadano que, como ayer la señora decía, es mi derecho. Es un ciudadano que, contrario a lo que mucha gente siempre cree y ha tenido, es un ciudadano que también ya entiende, en clave de derechos, en clave de reclamo cívico, de lo que le corresponde y lo que las autoridades no están atendiendo.
Pues muchísimas gracias a Jaxi Cires por haber estado acá en Martín Noticias. También gracias por toda la labor que realizan en el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, por la denuncia constante de la situación del país. Muchas gracias y un abrazo.
Un abrazo y gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Tampa Bay Rays y los Yankees de Nueva York.
Les habla Donovan Solano. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este viernes, 7 p.m., Tampa Bay Rays versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Al instante, en este viernes también llega la actualización de las noticias más destacadas. Estamos en nuestra sala de redacción.
Ya le estamos dando entonces los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, gracias, y también para todos nuestros oyentes. El Parlamento Europeo prohibió la entrada indefinidamente a sus instalaciones a los representantes del régimen de Cuba, según confirmó el eurodiputado Javier Nart a Martín Noticias. Yolanda Huerga desarrolla la información.
El Parlamento Europeo prohibió de forma indefinida la entrada a su predio a los representantes del régimen cubano en reciprocidad a la agresión diplomática de Cuba a la Unión Europea y sus instituciones. El parlamentario Javier Nart, impulsor de la iniciativa, confirmó en entrevista con Martín Noticias la información y agregó que la medida responde a la negativa de La Habana de permitir la entrada oficial al país a una delegación europea.
Esta es una medida muy extraordinaria, que si en este caso es prohibición absoluta de que pongan los pies en el Parlamento Europeo, que es un parlamento democrático, esos elementos que se corresponden con un parlamento puramente aparente que representa únicamente la voluntad de la dictadura.
En otoño de 2023, el Parlamento Europeo, tras múltiples solicitudes, decidió crear una delegación para una misión ad hoc al interior de la isla que verificara la gravedad de los derechos humanos. El programa que establecería la delegación era el habitual que se sigue con otros países. Al día siguiente de su nombramiento como presidente de la delegación, Javier Nart envió una carta a la embajadora de Cuba ante la Unión Europea, Yaira Jiménez Roy, solicitando el permiso de entrada. La respuesta del régimen fue la cancelación de la visita de la delegación y dirigir una misiva al Parlamento en la que acusaron a Nart y a otros miembros de la delegación de relacionarse con terroristas. La resolución del Parlamento Europeo de febrero reiteró el llamado a suspender defender el acuerdo de diálogo político y cooperación entre La Habana y Bruselas.
Pedíamos precisamente que se revisara. Este es un acuerdo del Parlamento Europeo y los acuerdos del Parlamento Europeo no mueren con la legislatura que va a acabar ahora. Se mantienen y, por lo tanto, el siguiente gobierno europeo, o sea, la Comisión Europea, tendrá un comisario de Relaciones Exteriores, que no será el que tenemos ahora, que es Josep Borrell, siendo una persona a la que yo respeto profundamente. En el caso de Cuba, es algo que jamás he podido entender en Cuba, donde el poder político, el poder económico, el poder militar, el poder represivo, es todo uno.
La aprobación de la medida divulgada por la organización Prisoner Defenders se produjo en la conferencia de presidentes del día 14 de marzo.
Recuerdo agresiones verbales en los medios cubanos y por escrito al Parlamento Europeo y sus representantes. La última ha sido ignominiosa. No solo prohibieron la entrada a una delegación, sino que les llamaron terroristas a los europarlamentarios.
Precisó Javier Larrondo, presidente de la ONG.
Se le acabó la paciencia al Parlamento Europeo.
Fuentes del Parlamento Europeo dijeron a la agencia EFE que se trata de medidas temporales. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Mandos de la prisión matancera de Ahuica practicaron un registro corporal humillante al preso político Félix Navarro. Así lo denunció su esposa Sonia Álvarez Campillo a Martín Noticias.
Félix tuvo visita este martes y sigue delgado, muy delgado, con sus problemas de la diabetes, pero cuando lo sacaron a la visita al comedor, le hicieron una requisa por el segundo jefe de orden interior, Noslen Pedroso. Le quitó dos pomos plásticos y lo peor y más humillante fue que lo hizo desnudarse, le mandó a quitarse la prótesis dental, abrir la boca, levantar los brazos para requisarle las axilas y quitarse los zapatos para revisarle la planta de los pies. Al regresar al interior del penal, este mismo militar le quitó a Feri un pedazo de papel sanitario que Feri llevaba en el bolsillo. Este militar es un abusador, golpea a los presos, hace todo lo que le da a su antojo. En cualquier momento puede matar a cualquiera, pero él está apadrinado por el teniente coronel Emilio Cruz, jefe de la prisión.
Un total de 19.571 migrantes cubanos llegaron a las fronteras estadounidenses en marzo pasado, un ligero descenso respecto al mes de febrero, cuando arribaron 20.815. Así informó la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos. La mayoría de los cubanos, 13.411, entraron por los diferentes puntos de la frontera con México y el resto por vía marítima. Según los datos oficiales, en marzo llegaron 110 menores cubanos no acompañados, la menor cifra registrada desde septiembre de 2023. En los últimos seis meses, el total es de 791. La llegada de migrantes cubanos en el primer semestre del actual año fiscal, que comenzó el primero de octubre pasado, alcanzó los 126.517. La Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras dijo que continúa trabajando estrechamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y el de Ciudadanía e Inmigración para procesar rápidamente a las personas encontradas en la frontera y expulsar a quienes no establecen una base legal para permanecer en Estados Unidos. El éxodo de ciudadanos de la isla comenzó en diciembre de 2021, cuando Nicaragua eliminó el requisito de visado para los cubanos y se ha mantenido imparable desde entonces. En otra información, las autoridades de Irán han asegurado haber repelido un ataque con drones contra los alrededores de la ciudad de Isfahán, donde hay una importante base militar y una instalación nuclear. Los detalles con la agencia AFP.
Medios oficiales de Irán informaron el viernes de la suspensión de vuelos y activación de las defensas aéreas en varias ciudades. Ello tras registrarse tres explosiones cerca de una base militar que podrían ser un ataque de Israel. La agencia de noticias local, Fars, informó de tres explosiones cerca de la base militar de Shekari, cerca de la ciudad de Isfahan, en el centro del país. Estados Unidos recibió aviso previo del ataque israelí contra Irán, pero no respaldó la operación ni participó en su ejecución, según fuentes oficiales citadas por medios estadounidenses. Interrogado al respecto, el ejército israelí dijo que no iba a hacer ningún comentario por el momento sobre las explosiones en Irán. La República Islámica cuenta con instalaciones nucleares en la provincia de Isfahán, que según señaló la agencia Tasnim, citando fuentes fiables, se encuentran completamente seguras. Citando a las autoridades aeroportuarias, la agencia de noticias MER anunció la suspensión de los vuelos comerciales con origen y destino a varias ciudades del país, entre ellas Teherán. En Israel, el ejército anunció la activación de las sirenas de alerta por ataque aéreo en el norte del país, en la frontera con Líbano. Las tensiones entre Irán e Israel aumentaron luego de que el ejército israelí bombardeara el consulado iraní en Siria el 1 de abril. En respuesta, Irán realizó el primer ataque directo a Israel el sábado, lanzando unos 350 drones y misiles. Las fuerzas hebreas los interceptaron casi en su totalidad.
Hasta aquí las informaciones, sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Avanzamos en este viernes aquí en Martín Noticias AM. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el señor Jorge Rodríguez Exilda, aseguró que la decisión de Estados Unidos de revocar el alivio a las sanciones contra el sector petrolero es un doble tiro en el pie, así lo dijo por parte de Washington. Tras ello, la dictadura de Nicolás Maduro ha anunciado que finalmente no se reunirá ni con el Centro Carter de Observación Electoral ni con el panel de expertos enviados por la Unión Europea. Y asimismo, ha atacado a la delegación negociadora de Noruega, que actúa como mediadora, de mostrarse más favorable a la oposición y a Estados Unidos en el proceso electoral. Y por último, el chavismo asegura que la decisión tendrá consecuencias en lo migratorio, anunciando la suspensión de los vuelos de deportación desde Estados Unidos, porque considera que el acuerdo migratorio ha sido incumplido.
Así es, Ricardo, y los asesores del presidente Joe Biden habían tenido problemas en deliberaciones internas para elaborar un enfoque que castigara a Maduro, pero no dañara los intereses estadounidenses con la expiración de la licencia que ha permitido a Venezuela vender libremente su crudo, dijeron fuentes. En todo caso, cualquier actividad bajo la licencia vencida deberá completarse antes del próximo 31 de mayo, pero las empresas aún pueden volver a solicitar individualmente licencias específicas, dijeron los funcionarios. Obtener la aprobación dependerá de qué tan permisivo decida ser Estados Unidos. Ciertas autorizaciones no se verán afectadas, incluido el permiso otorgado a Chevron desde el año 2022 para vender petróleo en Estados Unidos desde sus empresas conjuntas en Venezuela, así como las aprobaciones existentes para que empresas europeas tomen petróleo venezolano.
Por eso, para analizar estos escenarios de cara a las elecciones en Venezuela, nos atiende esta hora Osvaldo Muñoz, un destacado director del periódico El Venezolano y un grupo agudo periodista, analista, político, que sigue con rigor el tema venezolano. Buenos días, señor Muñoz.
Buenos días.
Buenos días a ustedes. Bueno, sí, yo creo que esta era una crónica de una muerte anunciada, ¿no? Que ya el régimen de Maduro había manifestado con su actitud el poco respeto a lo acordado en Barbados, a las conversaciones que se iniciaron en Noruega y a los convenios que se habían acordado inclusive en México. De tal manera que no asombra la actitud del régimen, no asombra la actitud de Maduro, y por el contrario, el gobierno, la administración Biden, si es bien es cierto que reversa la decisión de la suspensión de las sanciones, tampoco le da una aplicación severa a las nuevas sanciones, porque le deja libertad individual para que puedan conseguir licencia y poder seguir explotando o haciendo la actividad petrolera. En esto hay que estar claro, yo creo que ese es el objetivo principal de los Estados Unidos, que es su problema energético, y obviamente el problema migratorio, que ahora también Maduro lo saca a relucir diciendo que suspende de por sí el recibir los vuelos de venezolanos que se han repatriado al país. Esta es una realidad que lamentablemente demuestra pues el poco interés que tiene estos tipos de gobernantes o que tienen este tipo de gobernantes para poder buscar una salida pacífica o una conversión a la democracia.
Por su parte, Estados Unidos ha insistido en que los acuerdos de Barbados y el compromiso del gobierno venezolano con unas elecciones justas siguen siendo el mejor camino para restaurar la democracia.
Y nosotros creemos que es verdad, que es el mejor camino, pero para besarse necesitan dos bocas. Es muy difícil besarse uno mismo. Si el gobierno, si el régimen no permite absolutamente ninguna concesión de ningún tipo, suspende la rompe por completo el diálogo que se inició en Noruega, las posibilidades son más difíciles, más remotas de que se pueda lograr ese proceso en ese proceso de manera transparente.
Señor Muñoz, hoy hay una reunión clave de la oposición donde Rosales está mirando así a la distancia y la señora María Corina Machado sigue afirmando que ella es el plan A.
Bueno, sí, yo creo que es una torpeza, María Corina. Aquí hay que hablar ya, hay que comenzar a hablar con nombre y apellido. Yo creo que María Corina está jugando un papel que es triste y es lamentable para el país. María Corina, que tiene un liderazgo verdaderamente consolidado, deberá demostrar con acciones que quiere un cambio para Venezuela. De lo contrario, le está haciendo el juego a Maduro, con o sin conocimiento, pero le está haciendo el juego a Maduro, porque ella sabe muy bien que no será candidata, ni ella ni Corina la que asignó ella. Entonces debería respetar y debería buscar la manera de salir de Maduro, que es el objetivo del 90% de los venezolanos, pero pareciera ser que María Corina no tiene ningún interés en salir de Maduro.
¿Y eso es cuál sería el camino?
Exacto, endosar.
Sí. Coincidimos acá.
El camino es apoyar al candidato a la plataforma que se decide hoy. Ese es el camino. El camino no es María Corina solamente. Nosotros necesitamos cambiar a Maduro. Y para cambiar a Maduro necesitamos a cualquiera que esté para cambiarlo. No es porque si no es María Corina no cambiamos. Tengamos el ejemplo de Chile, que Ricardo Lagos fue el candidato y Pinochet no lo aceptó. Y se fue, vino Patricio Aylwin. Y ahí hay 50 años de democracia y después Ricardo Lagos fue candidato. Lo que pasa es que el ego de María Corina nos está matando a los venezolanos. Y no quiero pensar de que está siendo una aliada del régimen de Maduro.
Señor Muñoz, los venezolanos en el exterior para las elecciones presidenciales, ¿cómo está ese panorama?
No, muy mal. Los venezolanos en Estados Unidos no pueden votar. Votarán en los países donde hay relación diplomática con Venezuela, pero el gobierno ha puesto muchos contratiempos. No apertura las oficinas a tiempo, no hay material. Ya el 16 cerró ese lapso y son muy pocos los que se pudieron inscribir.
O sea, lo que tendremos hoy es un panorama donde María Corina Machado tendría que ser más aterrizada, porque está logrando,
claro,
en la oposición
está logrando
resquebrajando.
Lo que Maduro quiere, dividir la oposición, y María Corina está siendo el factor de división de la oposición.
¿Y el pueblo? ¿Qué piensa? ¿Qué pensaría el pueblo de eso?
El pueblo, porque ella está vendiendo una esperanza que no es verdad. Ella está diciendo que va hasta el final. ¿Hasta el final de dónde? ¿Cuándo la van a habilitar a ella? Ella lo sabe de manera irresponsable, está jugando con ese sentimiento y con ese liderazgo.
Bueno, pues estaremos muy a tanto, señor Muñoz,
sí,
porque vamos lo de hoy va a ser vital, sí, para que la oposición o se recomponga o totalmente se resquebraje en las aspiraciones presidenciales. Muy amable, señor Muñoz, director del periódico El Venezolano, periodista y analista político que nos acompaña este viernes aquí en Martín Noticias AM.
Un abrazo.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martín Noticias AM este viernes. Atención, que el Parlamento Europeo prohibió de forma indefinida la entrada a sus predios a los representantes del régimen cubano en reciprocidad a la agresión diplomática de Cuba a la Unión Europea y sus instituciones.
El Parlamento tiene tres sedes, Estrasburgo, Francia, en Bruselas, Bélgica, donde se realizan la mayoría de las actividades y de las comisiones parlamentarias, y Luxemburgo, donde radica la sede de la Secretaría General.
El eurodiputado Javier Nart, impulsor de esta medida, dijo a Martín Noticias que esta acción responde a la negativa de La Habana en enero de 2024 de permitir la entrada oficial a una delegación europea.
Esta es una medida
muy extraordinaria, que si en este caso es prohibición absoluta de que pongan los pies en el Parlamento Europeo, que es un parlamento democrático, esos elementos que se corresponden con un parlamento puramente aparente que representa únicamente la voluntad de la dictadura.
Luego de la resolución del Parlamento del 29 de febrero de este año, la Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo decidió el 14 de marzo del 2024 autorizar la adopción de medidas temporales de reciprocidad con respecto a los miembros de la Asamblea Cubana, mientras los miembros del Parlamento Europeo tengan prohibida la visita a Cuba, dijeron fuentes europarlamentarias a la agencia española EFE.
De acuerdo con el eurodiputado Nart, el fallo del Parlamento entró en vigor esta semana.
Desde España habló con Martín Noticias el presidente de la ONG Prisoner Defenders, Javier Larrondo.
Recuerdo agresiones verbales en los medios cubanos y por escrito al Parlamento Europeo y sus representantes. La última ha sido ignominiosa. No solo prohibieron la entrada a una delegación, sino que les llamaron terroristas a los europarlamentarios. Se le acabó la paciencia al Parlamento Europeo.
Al momento de publicar esta nota, ni la Asamblea Nacional del Poder Popular ni la Cancillería Cubana se habían pronunciado sobre este asunto.
Un total de 19.571 migrantes cubanos llegaron a la frontera de Estados Unidos en marzo pasado, una ligera disminución respecto a febrero, 20.815, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, CBP.
La mayoría de los migrantes, 13.411, entraron por los diferentes puntos de la frontera sur y el resto por vía marítima.
Solo México y Venezuela superaron a Cuba en la entrada de migrantes en ese periodo. El éxodo masivo de ciudadanos de la isla que comenzó en diciembre del año 2021, cuando Nicaragua eliminó el requisito de visado para los cubanos, se ha mantenido imparable desde entonces. Además de las detenciones en frontera, los datos de CBP cita que hasta finales de marzo, 404.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos llegaron legalmente en vuelos comerciales y se les concedió la libertad condicional bajo el proceso del parol humanitario.
En el caso de los cubanos, fueron aprobados hasta esa fecha 86.000.
Pese a miles de denegaciones de procesos de parol humanitario que experimentaron cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos a principios de abril, que según UCIS estuvieron relacionadas con un cambio técnico, el programa sigue funcionando.
El abogado de inmigración Willie Allen, en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM, advirtió que a quienes se les negó la petición, esta no se podrá apelar ni pedir su revisión.
Cualquier persona que fue negada no puede ni apelar ni pedir una revisión. Lo que puede es volver a solicitar ser patrocinador, pero por averaje pueden negar entre 30 y 100 al día. Pero el programa sigue trabajando y entiendo lo difícil que es completar los expedientes de patrocinio, pero las reglas son bien específicas de la cantidad de dinero que cada persona puede tener, y no solamente lo que la persona gana, pero a cuántas personas apoya.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana advirtió a los migrantes que los contrabandistas siguen poniendo vidas en peligro de forma temeraria para su propio beneficio económico.
Cruzar la frontera ilegalmente es extremadamente peligroso, afirmó la sede diplomática en la plataforma X.
El mensaje a los migrantes, declaró la Embajada de Estados Unidos, es no emprendan el peligroso viaje solo para ser devueltos.
Hablando de economía, el pueblo cubano está enfrentando otro año difícil, alertó el economista Orlando Freire Santana.
El desabastecimiento de alimentos está lejos de resolverse. La situación puede empeorar, aseguró a Martín Noticias.
Porque el pollo era más o menos una de las pequeñas proteínas que la gente que puede, porque ahora en Cuba hay una división, los que pueden comprar pollo en las MIPIM y los que no lo pueden comprar.
Siendo esas exportaciones de Estados Unidos hasta ahora la principal oferta de la fuente de proteína animal de mayor consumo en Cuba, el bache de febrero pudiera indicar la fragilidad de la seguridad alimentaria en un contexto de crisis agropecuaria nacional, escribió Monreal.
Santana acotó que las MIPIMES están bajo presión por el manejo de los precios.
A lo mejor las MIPIMES se ven desestimuladas a importar pollo porque al precio que las MIPIMES después lo pueden vender, pueden recibir el ataque gubernamental a ese precio al considerar ese precio excesivamente alto.
Cuba enfrenta una crisis de liquidez y muchos aseguran que la situación económica seguirá empeorando.
Ya sé para qué, tuve que pasar por todo lo malo que pasé.
Y en la nota de cierre, El dúo cubano Gente de Zona lanzó en las últimas horas su nuevo álbum, que lleva por título Demasiado, una producción que Alexander Delgado y Randy Malcolm han estado promocionando hace varios días.
El disco incluye 10 canciones, de las cuales 5 se habían estrenado previamente: Feliz, Demasiado, Ay Martica, Por Ahí y Celia. E igual cantidad los nuevos títulos: Eres Tú, Beberé, After Party, Rumba y Perreo y la colaboración con Nacho, Contigo.
El lanzamiento del disco coincidió con el estreno del videoclip de uno de los temas, After Party, filmado también en Villa Tartaruga, en Punta Cana, con el sello del realizador Pedro Vázquez.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Martí Noticias AM en América Latina.
Encendemos el faro informativo de América Latina con nuestro Alejandro Marcano.
Así es, los buenos días para él. Bienvenido a Martí Noticias AM, como siempre.
Buenos días, Exilda, Ricardo. Bien dormido, bien comido, estamos como los bebés. Querido.
¿Cuántas croquetas?
Siempre, una y media, ¿no? La historia de los viernes.
Pero un sanduchito también.
¡Ay!
Así que el día promete, ¿verdad, Exilda?
Yo no voy a decir nada.
Bueno, silencio en no la voy sala. A decir nada. Que el que se la comió va a hablar.
Sí.
Bueno, ya hablaron de Venezuela con esta entrevista que le hicieron a Osvaldo Muñoz, María Corina del Plan A. Veremos qué pasa aquí. Esto estaremos atentos en las próximas horas y lo comentaremos el próximo lunes. Me voy a Chile. El gobierno de ese país confirma que Venezuela aceptó vuelos con 150 migrantes expulsados del país. Los veremos llegar a Venezuela próximamente. También unos 400 migrantes cruzan por la fuerza a Estados Unidos desde Ciudad Juárez, comprometiendo y poniendo todavía en la zona caliente el tema migratorio y lo que está ocurriendo en la frontera sur con este país. Un régimen talibán tropicalizado, repito, un régimen talibán tropicalizado, este es el titular que tiene el país de España, dice Ortega y Murillo, radicalizan la represión en Nicaragua. 6 años después de las masivas protestas del 2018, el sandinismo sigue instalado en el poder. La Corte Interamericana de Derechos Humanos urge poner fin a la represión y la impunidad en Nicaragua. Pasamos a otro tema. Glass, Jorge Glass, pide ayuda al presidente mexicano López Obrador, a Lula y Petro. Hay una persecución brutal en mi contra, dice. El López Obrador le ha prometido ayuda a Glass tras una carta del ex vicepresidente de Ecuador. Quiero terminar con esta noticia. Nosotros como periodistas generalmente ponemos y presentamos noticias al público, ¿no? En este caso, un periodista en Argentina está haciendo noticia porque Juan Pedro Aliar sorprendió a sus seguidores de muchos años con un impactante, dramático y conmovedor relato al aire en la señal Canal 3 de Rosario. En la apertura del noticiero dijo, pues reconoció eso mismo, que sufrieron abusos él, su hermana y su hermano por parte de su padre y su tío durante la infancia y la adolescencia, y la mamá lo permitió. El caso es que el padre, antes, cuando recibe la denuncia, que se hace viral en toda Argentina, decide dejar una carta, un post en Instagram y en Twitter, donde dice que es un gran pedófilo a su cuñado. Uh-huh. Y habla de la mujer y se suicida. Entonces, una noticia que le está dando vueltas porque como periodista, uh-huh, sentarse y decir que fuiste abusado, que permitiste y que tu madre y tu padre fueron, pues está poniendo el tema en la picota, y esto es lo que está pasando realmente en Latinoamérica. Quería terminar con esto porque hay mucha gente que no se atreve a dar ese paso y, uh-huh, denunciar los abusos, uh-huh, y cómo le cambian la vida, pero valiente o no, yo creo
crudo,
que
es pero real.
Sí. Crudo pero es real. Es la realidad.
Y muchos lo deben estar pasando. Bueno, Pepe Lacayo no ha llegado. Se quedó comiendo croquetas, ¿no? Está hablando por teléfono, 8:51 minutos de la mañana.
Preséntalo.
Así que yo sigo hablando. Nada, les deseo un feliz fin de semana. Mientras entra Pepe Lacayo.
Gracias, igual
voy a
ti.
Voy a ver si les guardo croquetas.
Gracias. Y
ver, el Real Madrid ya no es noticia hoy.
No, sí, nada. No,
ah,
no,
sí, noticia,
no,
bien,
no,
Pepe Lacayo,
no. Deportes en Martí Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario que comió croquetas, estaban diciendo.
Ah, bueno, sí, Pepe Lacayo. Ha tenido tantas presentaciones que ya, ¿para qué seguir con más presentaciones? El único, el irrepetible.
Yo no me canso de esas cosas,
ahí está. Bueno. Él tiene tantas historias deportivas que contar.
Tengo una, la favorita de Cuba.
¿Qué pasó?
Este domingo a las 3 p.m., el clásico, superclásico del fútbol. Real Madrid-Barcelona. En este momento muy pocas cosas interesan más a nuestra gente en Cuba que el superclásico del balompié. Casi todo el país está dividido 50 y 50. Creo que el Real Madrid un poquitico más que el Barcelona, quizás 52, 48, algo. Según mi sondeo no oficial, por supuesto. Sí. Pero sí, este fin de semana. Y apropiadamente, en este momento el Real Madrid está de primero en la liga con 78 puntos. El Barcelona tiene 70, está de segundo. El Girona, 65.
¿8 puntos le lleva?
8 nada más. O sea, que si el Barcelona gana este domingo en el Santiago Bernabéu, se pone a 5. Y todavía faltan 7 partidos. 6 después de este. Porque la liga son 38 juegos y se han jugado 31. Así que si el Barcelona logra lo que mucha gente piensa que es impensable, especialmente porque el Real Madrid está volando alto, tras ir a Inglaterra y eliminar al Manchester City para clasificar a las semifinales de la Champions League, mucha gente piensa que el Real Madrid está volando alto y muy difícil que el Barcelona logre derrotar. Quizás un empate. El empate le sirve también al Barça.
No, y anímicamente el Barcelona se encuentra alicaído.
Claro, tras ser eliminado por el Paris Saint-Germain por goleada en casa.
Muy fuerte.
Así que vamos a ver qué pasa en la Liga Española. Ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Aroldis Chapman ha sufrido un triple castigo por parte de la oficina del comisionado de Major League Baseball. Primero, ustedes se acuerdan que el lunes fue expulsado del partido por pelearse con el umpire. Ahora fue suspendido sin gozo de sueldo, 2 juegos adicionales y además de eso fue multado. O sea, el triple castigo que ningún pelotero del béisbol de las grandes ligas quiere ver.
¿Chama sabía que ese referí era hispano?
Es venezolano-americano, sí, correcto. Se peleó con él y en buen cubano le dijo un par de cositas.
Sí, le entendió perfectamente.
Por supuesto que sí. No solamente él, varias personas que estaban muy cerca oyeron. La gente que estaba sentada en los asientos también escuchó cuando Aroldis Chapman le dijo a Edwin Moscoso que le habían conectado un doblete contra la cerca porque hubo 2 lanzamientos que él no cantó strikes. Entonces, cuando Moscoso dijo, no discutas las bolas y strikes porque te puedo botar automáticamente, parece que ahí en buen cubano, Aroldis Chapman le dijo un par de cositas y entonces lo botaron del partido y sabiendo muy bien que lo iban a suspender y que lo iban a multar además de eso.
Le dijo cuántos padres eran 3 moscos.
Así es. Bueno. Muy bien, anoche los Gigantes blanquearon 5-0 a los Diamondbacks de Arizona. No jugó Junito Gurriel y por eso fue que los Diamondbacks fueron blanqueados con solamente 3 hits. Por el lado de San Francisco, Jorge Soler, un doblete con una carrera anotada, está bateando 239. Y Webb, el pitcher abridor de los Gigantes, 7 entradas, 2 hits, 1 boleto, 5 ponches. Los Guardianes de Cleveland derrotaron otra vez a los Medias Rojas de Boston, 5-4. El dominicano Jiménez, con 2 sencillos en esta jornada, 2 carreras impulsadas, fue el héroe de la jornada para el equipo de Cleveland. Texas Rangers, gracias a Adolis García, vencieron a los Tigres del Detroit, 9-7. El cubano con 2 imparables jonroneó su 5º jonrón de la temporada, 18 carreras impulsadas para Adolis García. Tampa Bay derrotó a los Angelinos, lograron que Mike Trout negoció boleto, anotó carrera. La única carrera del partido la anotó Mike Trout, Yandy Díaz, con 2 imparables en este juego en 2 turnos al bate. A Randy Arozarena lo sacaron después de solamente 1 turno al bate. 171 es lo que está bateando.
¿Dónde puedo protestar por esas cosas que están pasando con Randy
Tampa Bay Rays, P.O. Box 5814, Tampa, bueno, Florida.
Yo no sé, tú búscame un teléfono directo, que tú puedes.
Muy bien. Y en la Europa League ayer continúa el invicto del Bayer Leverkusen. que derrotó 3-1 al West Ham United y clasificó a las semifinales. Xavi Alonso, que ya ganó la Bundesliga con el Bayer Leverkusen, ahora va por la Europa League y también va por la Copa Alemana. La Roma eliminó al Milán 3-1 y avanzó a las semifinales de la Europa League. El Liverpool perdió contra el Atalanta 3-1 y el Olympique Marsella tuvo que ir a los penaltis para eliminar al Benfica de Portugal 4-2 y clasificar también a las semifinales. Y recuerden que esta noche en la NBA, el Miami Heat, con su última oportunidad, última de clasificar a los playoffs, pero la gran recompensa, después de perder contra Filadelfia de visita, ahora juega en casa el partido contra Chicago Bulls. El único problema es que el Chicago Bulls lució muy, pero muy bien, eliminando a los Halcones de Atlanta. Y Bogdanović, que casi nunca falla, ¿okay?, va a estar aquí en Miami esta noche tratando de eliminar de una vez por todas al Miami Heat. El año pasado, el Miami Heat se vio en la misma situación, ¿te acuerdas?
Sí.
Clasificó a los playoffs jugando 2 play-ins y llegó hasta la final. O sea, para que tú veas las semifinales, pues. Y entonces, Miami Heat tratando de lograr la hazaña por segundo año consecutivo, pero me están diciendo los expertos.
Difícil, sí.
Me están diciendo los expertos en la materia que la tienen bastante difícil.
Bastante difícil.
Es más, hoy estaba hablando con Cardoso, que es experto en la NBA, ahora, además de la NFL, dice que el Miami Heat lo tiene muy difícil. Me están diciendo que, por alguna razón desconocida,
¿qué?
Hasta aquí los deportes.
No.
En Miami.
Ah.
Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Tampa Bay Rays y los Yankees de Nueva York.
Les habla Donovan Solano. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este viernes, 7 p.m., Tampa Bay Rays versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.